Sí, en realidad trabajamos todos los gremios de la intergremial docente, hablo de UPCN, de ATE, SADOP, ADP, uh-huh. incluso la CTA y nosotros, AMET. Bueno, hicimos primero, esto lo venimos trabajando hace varias semanas ya, con reuniones y con notas enviadas al Ministerio de Educación. Las notas no nos contestaron nunca, la reunión que hicimos el viernes pasado nos dijeron que no aceptaban, digamos, que pasemos a la virtualidad, porque no estaban todavía dadas las condiciones para suspender la presencialidad. Pero con lo que vino pasando este fin de semana, los últimos días, que realmente se han dado picos importantes, digo, en cuanto a contagios, números que ni siquiera el año pasado tuvimos, y la gran cantidad de notas y pedidos de docentes de toda la provincia, hicimos una presentación el miércoles, donde ya decidimos suspender las clases presenciales para aquellos departamentos que, de acuerdo a la cantidad de contagios, estaban en zona roja, digamos, no para toda la provincia, sino para unos departamentos que, como decía, han tenido gran cantidad de contagios y sí. los hospitales estaban ya saturados, digamos, de pacientes. Esto, obviamente, se presentó la nota el día de ayer al Ministerio de Educación, firmada por todos los gremios. No es un paro, es una medida, tampoco una medida de esfuerzo, es una medida de prevención que estamos tomando justamente para resguardar la salud de docentes, del personal no docente, de alumnos y obviamente los padres que llegan a la institución educativa. Obviamente el gobierno, el Ministerio de Educación sigue con la misma postura y ahora ya interpuso al presidente del COE para que nos responda, diciendo que es el COE que va a autorizar, ¿no es cierto?, o que va a decidir si las clases son presenciales o no, cuando en realidad eso es facultad del Ministerio de Educación, no del COE, porque entendemos que, y esto también para desmentir lo que salió diciendo el presidente del COE, que visitó dos o tres escuelas acá en Capital y dijo que las condiciones dentro de esa escuela son óptimas y que están, digamos, en condiciones de brindar tranquilidad y cumplir con los protocolos, ¿no es cierto?, de seguridad que necesitamos en la escuela. Lo que nosotros, bueno, le decimos que no es así, que los contagios hoy están dentro de las instituciones educativas también. Hace un mes atrás esto no sucedía, la situación ha cambiado, y que hay muchísimas escuelas en toda la provincia que no pueden cumplir los protocolos porque le está faltando insumos, porque le está faltando personal, como ordenanzas, también gente de cuidado de los chicos como son los preceptores y administrativos.
Sí.
Y muchas escuelas también tienen problemas de provisión de agua potable, problemas en los baños. Y era, y ayer también en nota que me hicieron, bueno, era preguntarle al presidente del COE si hace un relevamiento, si un control, por ejemplo, a una empresa privada o un comercio que no cumple con las condiciones de bioseguridad, lo que se hace es clausurar el lugar hasta que pueda cumplir con todos los requisitos, ¿no es cierto?, que exige el COE para que funcione. Bueno, claro. Esto es exactamente lo mismo. Estamos pidiendo ahora, ya que el COE es el que va a decidir, bueno, que clausure aquellas escuelas que no cumplen con los requisitos, o sea, le falta personal. Es lo mismo que yo vaya a un restaurante y no tenga alguien que limpie los baños. Entonces, obviamente, el COE lo va a clausurar. Si entro a un restaurante y no tengo el alcohol en gel, no tengo distanciadas las mesas, también lo va a clausurar, como ha venido ocurriendo ahora. Bueno, eso también se tiene que aplicar a las escuelas. Entonces, ahí se va a dar cuenta el presidente del COE que hay muchísimas escuelas en toda la provincia que no están cumpliendo, no es porque no quieran, sino porque no tienen cómo hacerlo, los protocolos de bioseguridad y los directivos y docentes y personal hacen lo que pueden,
claro,
para sostener Eloy, la presencialidad.
Eloy, ¿cuándo el presidente o el titular del COE provincial, para cuándo está estipulado que dé una respuesta al pedido que ustedes han elaborado?
No, el COE, yo lo que veo, lo que vemos todos los gremios, es que acá se va a sostener la presencialidad a costa de lo que sea.
Lo dijo ayer en un medio Aguilar, justamente, que la presencialidad todavía, digamos, se puede mantener aquí en la provincia.
Sí, bueno, porque tiene estos fundamentos.
Claro.
Aduce que las escuelas son seguras, que se cumplen los protocolos, pero sí. Porque visitó dos escuelas acá en Capital, pero claro. No sabe lo que está pasando en el interior. En la misma capital, escuelas de la periferia no tienen ni agua, no tienen ordenanzas. Muchos, por ejemplo, de Salvador Massa, de Tatagal también me llamaron, de Güemes y de Rosario de la Frontera me llamaron ayer para que el gremio haga un aporte, ¿no es cierto?, para el tema de insumos, de limpieza. Entonces le digo, pero es el gobierno el que tiene que proveer de esto. De hecho, nos dijeron que ya estaban enviando. Ellos hace semanas que no reciben la provisión de estos insumos. Entonces, claro. El presidente del COE está mintiendo, lo mismo que el ministro. Esto es muy parecido a lo que pasó en Orán el año pasado, cuando decía que el hospital estaba en condiciones, que tenían todo la cantidad de oxígeno que necesitaban, que la escuela que se había transformado también estaba y era mentira. Claro. Bueno, eso es lo que pasa hoy en educación.
Ahora, desde lo que se puede observar hoy desde la intergremial es como que el mensaje, digamos, no está claro, ¿no? Con la palabrita está el término suspensión, porque no es, como usted bien dice, una medida de fuerza, no es un paro. Entonces es un llamamiento a que cada uno de los docentes decida asistir o no a clases, ¿esto es así? ¿Y cuáles van a ser, digamos, o sea, si un docente no va a trabajar y no está dentro de una medida de fuerza, o sea, no está avalado, ¿qué es lo que va a pasar con este docente?
A ver, nosotros, esto lo que estamos haciendo es justamente para mostrarle al ministro que hay escuelas que no pueden funcionar con las puertas abiertas o con la presencialidad, justamente porque no pueden cumplir con los protocolos. Entonces, la nota que están haciendo muchas escuelas ya en la provincia que han decidido pasar a la virtualidad, en la nota están escribiendo o justificando el porqué. Sí. Están diciendo, no tenemos agua, nos falta una ordenanza, no tenemos los insumos, la cantidad de contagios que hay acá en la localidad es muy grande, hemos tenido contagios adentro de la escuela, esta es la cantidad de contagios que tenemos de docentes, estos son los docentes que han fallecido. O sea, todo un fundamento para decir al ministro, esta escuela no está en condiciones de abrir las puertas.
Sí.
Por esto, por esto y por esto. Y por eso vamos a seguir trabajando en la virtualidad. Esto, lo que yo le estoy diciendo, está escrito por el mismo gobierno dentro del plan jurisdiccional que presentó a principio de año.
Sí.
Y que se venía aplicando hasta que el gobierno pueda avanzar, ¿no es cierto?, en dar soluciones a las distintas instituciones educativas de la provincia. Esto obviamente se dejó de hacer porque ya los chicos estaban en la escuela, ya se ni siquiera se controlaba la temperatura, no se ponía los trapos de piso con lavandina, el alcohol tampoco se ponía. Bueno, eso ya empezó, digamos, a decaer con el tiempo. Uh-huh. Y lo que hacemos hoy es demostrarle al ministro, porque las notas van a empezar a llegar y el momento que nos reunamos con el ministro, que ahora está enojado porque así actúan, cada vez que algo se opone a su gestión o a lo que tienen previsto, ya corten el diálogo y no se permite avanzar. Pero bueno, esto el gobierno de la provincia tiene que reconocerlo.
Claro.
No está invirtiendo en recursos humanos, uh-huh. en recursos materiales,
sí.
en recursos económicos para que las escuelas estén en condiciones.
Sí, eso está clarísimo y es realmente muy evidente. Ahora, insisto, yo le repregunto esto porque hay muchos padres que de verdad nos preguntan, ¿hay clase? ¿No hay clase? ¿Debo llevar a mi hijo a la escuela? ¿No lo debo llevar? ¿Qué le decimos desde la intergremial? ¿Qué le decimos a ese papá o a esa mamá?
Esto va a surgir de la misma escuela y aquellos directivos, porque también hubo, ya estos días hubo presión de supervisión para directivos, para docentes, diciéndole que le van a descontar los días que no trabajen, en realidad siguen trabajando y que le van a iniciar acciones, digamos, para suspender, en fin, un montón de situaciones que que están generando temor, miedo, metiendo miedo en lugar de dar soluciones a lo que le estamos planteando.
Claro.
Pero las escuelas igual están adhiriendo a esto porque saben, ¿no es cierto?, que lo que estamos diciendo es verdad. ¿Qué más que ellos, qué más que un docente, que un directivo sabe las faltas o las necesidades que tiene dentro de una institución educativa? Esto, la presentación de esa nota, no, donde dice los motivos de por qué está pasando la virtualidad, de hecho hoy los docentes y los chicos ya están trabajando en la virtualidad. Esto también hay que aclararlo, porque el chico tiene en las burbujas, una semana va a presencial, sí, y la otra semana está trabajando a distancia, o sea, ya lo está haciendo. Entonces lo que estamos pidiendo es que esa semana que está de presencial pase a la virtualidad. Eso es lo que estamos diciendo, para que el gobierno tenga el tiempo de terminar de vacunar, que acá en Salta Capital hay un montón de escuelas que los docentes todavía no han sido vacunados con la primera dosis. Eso también para desmentirle a Aguilar y al ministro de Educación. La vacunación todavía no se ha completado en el nivel secundario y en el nivel terciario.
Claro.
Sí habrá escuelas del nivel primario que tienen la segunda dosis, porque bueno, así los primeros que se han vacunado, pero el resto todavía no. Eso por un lado. El tema edilicio por otro lado. El tema de insumos también suma, y el tema de cargos. Estos son los cuatro motivos por los cuales decidimos pasar, ¿no es cierto?, a la virtualidad.
Claro.
No significa que dejan de trabajar, no significa que van a abandonar a los chicos van a seguir en contacto con los docentes. Ya han tenido contacto 2 meses, esta es una situación totalmente diferente a la del año pasado.
Sí.
Lo que estamos buscando, sí, es que el gobierno...
Creo que por ahí los términos del comunicado que se conocía ayer, por ahí es como que no está claro, porque claro, usted lo que me indica es esto, que algunos docentes, o sea, desde las escuelas van a elevar notas para decir en qué condiciones están y por qué no pueden seguir manteniendo la presencialidad. Pero claro, eso es muy diferente a decir se suspenden las clases presenciales.
Pero esos son los motivos, en la nota dice claramente cuáles son los motivos por los cuales estamos pidiendo pasar a la virtualidad.
Lo que me preocupa también el hoy es esto, ¿no? Que el docente que decida hacer esto, dar la clase virtual en vez de la presencial, ¿qué va a pasar con ese docente si no está dentro de lo que es un paro de actividades que es derecho de un docente, sino que más bien se toma como que es una decisión individual?
Bueno, a ver, hay un documento marco, que es el plan jurisdiccional, que lo escribió la misma provincia, donde claramente a principio de año muchas escuelas no daban clases, estaban trabajando a distancia justamente porque les faltaba insumo, les faltaba personal o no habían terminado los baños. Bueno, esa situación continúa hoy.
Claro.
Sumado al pico de pandemia que estamos teniendo en algunas localidades, que eso también, incluso el director del hospital de José de la Frontera lo hizo público, pidió, ¿no es cierto?, la suspensión de actividades porque ya no tenía lugar en el hospital y Metán tampoco, y estaban enviando los enfermos de COVID a Salta Capital. Entonces, eso es lo que hay que tratar de evitar, porque esto también tiene, una medida, la medida también ayuda al sistema sanitario, porque al bajar la circulación, esto lo dice el CONICEF a nivel mundial, si suspendemos la presencialidad, eso también reduce la circulación de personas, en la vía pública, y eso obviamente se va a traducir en la reducción de contagio. Ahora, esta medida tiene que estar acompañada por otras decisiones que tiene que tomar el COE, no esperar a que se sature, el sistema sanitario, que pase lo que pasó el año pasado en septiembre. Entonces, me parece que el gobierno hace mal en desviar la atención, confundir a los docentes, a los padres, y no enfocar, no lo escuché al ministro en estos días,
sí,
o en este mes, diciendo así, vamos a solucionar el problema de baños de tal escuela, vamos a nombrar personal para tal escuela, estamos enviando los insumos para tal escuela. Nunca lo escuché.
Uh-huh.
Lo único que hizo fue deslindar responsabilidades e interponer interlocutores, ¿no es cierto? En el primer caso fue Esteban, ahora el presidente del COE, pero nunca salió el ministro.
Sí,
esto de que sea el COE que diga que el COE va a decir cambio de modalidad me parece raro, porque es el Ministerio de Educación el que tiene que decidir,
claro,
en función de lo que viene pasando.
Eloy, ¿se tiene algún número de los docentes que van a pasarse, por decisión propia, al sistema virtual de enseñanza? ¿Se conoce
esto,
una cifra?
Bueno, estamos haciendo un relevamiento, todavía es temprano,
sí,
seguramente en transcurso del día o mañana ya vamos a tener
bien
los datos, pero esos datos que tengamos de esa escuela son clave, porque eso nos va a permitir decirle al ministro de Educación y al presidente del COE, estas son las escuelas que no pueden cumplir los protocolos. Bien. Estas son las escuelas inseguras, en realidad, porque él habla de seguridad dentro de la institución educativa. Entonces habrá que poner foco en esas escuelas para solucionar los problemas que están planteando y por qué han decidido pasar a la virtualidad.